Orlando Villar, quiero hablar con Alape, con quien usted se encuentra en este momento, uno de los integrantes de la guerrilla de las FARC, también de ese equipo negociador, hombre definitivo en haber tomado esta decisión histórica para Colombia.
Mire, precisamente está en estos momentos entregando detalles de lo que podría ser este acuerdo. Escuchemos un poco lo que está diciendo en este momento, Diana.
Ya se tranquilizan porque sus hijos van a salir a la calle, no van a ser reclutados, o sus hijos que hacen, se manifiestan, cuestionan el modelo, cuestionan a los gobiernos, no tendrán que irse para la insurgencia, para las montañas a hacer resistencia, porque van a ser asesinados, porque no se van a producir falsos positivos, porque no se va a desaparecer a ninguno, porque el ESMAD va a dejar de triturar a la gente. Bueno, es decir, vamos a poder tejer con puntadas firmes la nueva Colombia.
Precisamente, Pastor, este acuerdo de hoy en materia de dejación de las armas, ¿cómo podría?
Corte muy importante el tema de escuchar, porque además vamos a empezar a escuchar estas voces cada vez con más frecuencia, porque son las voces de quienes hoy toman la decisión de hacer el debate político con las palabras y no con las armas. Y en esa medida los micrófonos de Caracol se abren, como no se habían abierto antes, para todas aquellas personas que toman la decisión de recorrer el camino sin las armas. Está Miguel Matus con César Gaviria.
César Gaviria, lo saluda Diana Calderón desde Bogotá, todo el equipo periodístico de Caracol Radio que se encuentra aquí en La Habana. Usted ha sido uno de los expresidentes que más ha apoyado la paz, que más ha insistido en el camino del tema de la paz en este gobierno del presidente Santos. ¿Cómo ve el acuerdo de hoy?
No, el acuerdo de hoy es la demostración de el trabajo tan juicioso, tan dedicado, tan detallado que ha realizado el gobierno de Colombia con las FARC. Sin duda, de todos los procesos de paz que me ha tocado vivir en estos 50 años, este es el más comprensivo, el que se hizo con más inteligencia, con más paciencia, con más dedicación. Y yo creo que el presidente Santos merece un reconocimiento, porque cuando uno ve la magnitud de los acuerdos que fue necesario llevar a buen término, tiene que reconocer que él ha actuado con sabiduría, con paciencia, con un propósito indeclinable. Y los colombianos lo elegimos para eso y él está cumpliendo a Colombia.
El tema del uribismo, nada que se acerca al proceso de paz.
No, yo le vi al presidente Uribe ayer unas declaraciones moderadas, en el sentido de que él se va a informar primero.
Así es, 1:57, el presidente Gaviria dijo ayer desde Cali que se va a informar primero. Gustavo Gómez lo registró aquí y lo único que hemos visto es que ha retrinado, pues desafortunadamente, un trino del expresidente Pastrana, que no se había informado todavía sobre el acuerdo. No sabemos si ha cambiado en este momento o no de posición, en el que rechazaba el acuerdo de por sí, considerando que hay una inestabilidad institucional. Pero aquí está Humberto de la Calle en este momento en la rueda de prensa desde La Habana.
Escuchemos. A través de otros mecanismos, en un enfoque de seguridad humana del cual volveremos a hablar más adelante si ustedes así lo requieren. Y por último, hemos zanjado hoy la discusión sobre el mecanismo de refrendación. Esa discusión entre las distintas tesis que hicieron presencia en el ambiente de los medios de comunicación hoy ha quedado zanjada. Tanto el gobierno como las FARC se atendrán a la decisión de la Corte Constitucional. La forma como la Corte Constitucional decida el mecanismo de refrendación ha sido aceptada claramente, categóricamente, por ambas partes. Esos son cuatro elementos de lo firmado hoy, pero lo importante no es eso. Sí creemos que esta es una proyección, a nuestro juicio irreversible, de un acuerdo final que será firmado de manera pronta, como lo pide la sociedad colombiana, momento en el cual creo que, y la delegación lo cree, que hemos doblado definitivamente la página de 52 años de conflicto armado en Colombia. Muchas gracias.
Gracias. En este momento el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, también hace su explicación de lo acordado.
Lo quiero simplemente decir una palabra de agradecimiento y felicitación, en primer lugar a mis compañeros, al general Mora, que estuvo encima de cada detalle del acuerdo de dejación de armas y cese al fuego, encima de la subcomisión que lideró el general Flores, con los generales Rojas, Rivera, Nieto, con el almirante Romero, con el general Pico. Igualmente felicitar al general Naranjo, que con los coroneles Ibáñez y González hicieron un trabajo extraordinario. Yo quiero resaltar lo siguiente. Quiero primero extender esta felicitación al equipo de las FARC, en el caso del acuerdo de cese al fuego, Carlos Antonio Lozada, en el caso del acuerdo de garantías de seguridad, Pablo Catatumbo, porque en ninguna parte del mundo nunca se ha llegado a un acuerdo como este sin mediación, sin que haya un tercero, una tercera de Naciones Unidas escribiendo los acuerdos. Eso se hizo directamente entre colombianos, acuerdos hechos por colombianos, y gracias a estos señores que nos acompañan el día de hoy.
Muchas gracias, alto comisionado. Para los colegas, la explicación es lo siguiente. Nos acompañan en la mesa principal el general Óscar Naranjo, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle, el alto comisionado.
La tarde es Marcela Durán, quien es la jefe de comunicaciones, y pues muestra, allí están ellos para responderles las preguntas a los periodistas. Lo ha dicho el general Óscar Naranjo, Humberto de la Calle, Sergio Aramillo y Mora Rangel. Vamos nuevamente a La Habana con las reacciones.
¿Cómo será efectivamente el proceso de dejación de armas por parte de las FARC?
Gracias. Voy a darle respuesta a su pregunta con el corazón y con el sentimiento del soldado y del guerrero. A nuestros soldados y a nuestros policías le debemos estar aquí. Y estar aquí hoy representa tranquilidad, representa aspiraciones de paz y representa y quiere decir que los colombianos hemos tomado la decisión de proyectar una Colombia más tranquila. El proceso de dejación de armas, como lo se leyó en las lecturas esta mañana, consiste en la entrega física material de todo el armamento de las FARC a las Naciones Unidas, y a partir de ese momento las armas desaparecerán para siempre en el conflicto que ha azotado a Colombia durante estos últimos 50 años. Lo de hoy representa un logro.
Ya a esta hora vamos a La Habana, está el ministro Pardo con Matus. Matus, ¿está el ministro con usted en este momento?
Sí, señor, aquí lo tengo al lado. Ministro, usted que ha sido uno de los hombres abanderados en el tema de la paz, va a ser clave en esta etapa del posconflicto. ¿Cuál es su reacción frente a este acuerdo que se ha logrado aquí en La Habana?
Pues el acuerdo muy importante para Colombia, muy emocionante desde todo punto de vista, que un grupo armado haya tenido 60 años de conflicto armado con el Estado colombiano, con la sociedad colombiana, con una secuela muy grande de guerra, y que hoy firme un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo, con fechas muy precisas para dejación de armas, con fechas muy precisas para los temas que tiene que ver con este aspecto militar, con zonas muy delimitadas y precisas para estar durante máximo 180 días, y con una misión de Naciones Unidas que va a verificar y monitorear todo el proceso, pues es una garantía para todos los colombianos que este acuerdo de paz, en que el presidente Santos lleva empeñado casi 4 años sin sacar adelante, es un acuerdo de paz serio, es un acuerdo de paz que va a traer la paz, y es un acuerdo que va a permitir que Colombia mire hacia adelante con una perspectiva optimista y con una perspectiva de integración.
Rafael Pardo, el ministro del posconflicto, y Orlando Villar, a esta hora 2:03, está con Rodrigo Granda, uno de los negociadores de la FARC.
Sí, precisamente saludamos en directo a Rodrigo Granda, Ricardo Telles. ¿Qué le podemos decir en directo para Caracol Radio ese mensaje a los colombianos desde Bella, lo que significa este acuerdo hoy, precisamente aquí en La Habana?
El acuerdo.
Un poco de interferencia.
El acuerdo es de lo más importante que se ha logrado en estos casi 5 años de estadía nuestro en La Habana. Y hay una alegría inmensa acá en las delegaciones de las FARC y del gobierno, en los invitados, en la comunidad internacional y en el pueblo colombiano, que por fin ve la luz del túnel. Allá es su final.
Lo escucha Diana, Ricardo Telles.
Gracias, Rodrigo Granda. Quería preguntarle, ¿de qué manera han empezado ustedes a comunicarse con los guerrilleros en Colombia para que ellos entiendan el proceso que empieza en el día de hoy y que esperamos pues termine ya apenas Naciones Unidas logre estar desplegada en todo el territorio colombiano?
Nosotros hemos tratado de ir haciendo una pedagogía para la paz con las visitas a varios campamentos en todos los bloques del país. Se tiene una comunicación permanente también con todas las unidades y esperamos poder de ahora en adelante hacerlo mucho más efectivo con la misma colaboración del gobierno y de los militares, que hay que decir se han portado a la altura cuando hemos estado en Colombia.
Gracias a Rodrigo Granda y nos vamos a esta hora a una declaración del expresidente Álvaro Uribe sobre la firma de este acuerdo. Lorena Gudelo.
Y la tiranía sanguinaria de Chávez y Nicolás Maduro. La palabra paz querida con la elevación del grupo terrorista FARC a la condición de socio del Estado o para Estado o paramilitar con el pretexto de combatir a otros criminales. La palabra paz querida con la aceptación de que los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestro, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas no vayan un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas. Estos premios al delito generan nuevas violencias. ¿Qué decir a los miles de presos con delitos menos graves que los de FARC y que además de la privación de la libertad no pueden ser elegidos? ¿Qué decir a quienes han perdido siempre los derechos políticos? ¿Qué decir de los paramilitares creados por la guerrilla y la falta de autoridad que por delitos seguramente graves fueron a la cárcel o se extraditaron? La palabra paz queda herida porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional exige exclusión, que aquí se evade, para los responsables de delitos de lesa humanidad, y la Convención Americana de Derechos Humanos para estos delitos exige sanciones severas, también ausentes. La impunidad, además de ser la partera de nuevas violencias, pone a los acuerdos de La Habana incursos en violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales.
2:07 p.m. ¿Es eso cierto, Héctor Riveros? El presidente Uribe, expresidente Uribe, ha roto su silencio. Pensamos que iba a tomarse un tiempo mayor para
reflexionar.
Pues, o por lo menos para la lectura de estos acuerdos, pero ya los conoce y su posición es que la paz queda herida. Y usted ha escuchado que dice que estos acuerdos, con estos acuerdos se incurren en violaciones al derecho internacional y a la Corte, y que la Corte Penal Internacional podría tener aquí algún tipo de papel.
Sí, en realidad, por lo que acabamos de escuchar de su declaración, no se refiere al texto que hoy se dio a conocer, sino a los que ya se habían dado a conocer. Es decir, él reitera las preocupaciones y los rechazos que le habían generado los anteriores, que básicamente están dados por lo que él llama la impunidad. Para él, el acuerdo sobre justicia no garantiza verdaderamente la aplicación de ese principio, sino que, al contrario, los delitos cometidos por la guerrilla de las FARC, en el entender del presidente Uribe, quedan en impunidad. Ya se ha explicado, digamos, mucho la posición contraria de que hay un sistema de verdad, justicia y reparación que significa restricciones efectivas de la libertad, etcétera, pero el presidente Uribe definitivamente no acepta el proceso. Queda solo una pregunta en relación con el uribismo, es si frente al plebiscito se va a llamar a sus seguidores a abstenerse de participar en el proceso o si va a preferir votar no.
Pues lo que me parece aquí es que con esta declaración, Lorena, usted que está con el expresidente Álvaro Uribe, lo que plantea es que continuará en la campaña por el no.
Diana, efectivamente, seguimos aquí en la declaración del expresidente. Se acaba de referir precisamente al tema del plebiscito. Señala él que no dice nada concreto, pero dice que si se da el tema del plebiscito y si gana él no, pues la misma autoridad es la que está llamando al tema de la guerra urbana. Escuchamos más palabras del expresidente Álvaro Uribe.
Colombia, el gobierno ha puesto en marcha la guerra machete entre campesinos.
Pues envíenos el discurso, vemos que es un discurso pues larguito y vale la pena.
Pero además
pues,
muy fuerte en contra, ¿no?
Del muy fuerte en contra, preparado y pues ratificando sus posiciones frente a lo que ya él ha dicho que son los inadmisibles.
Pero pareciera que la ruta del uribismo queda clara, que es la de la resistencia civil. ¿Qué quiere decir la resistencia civil? Desconocer el resultado del plebiscito, decir que cualquiera sea el resultado, a favor o en contra, no es un resultado legítimo, y proponer que en el año 2018 haya una especie de contraplebiscito para que con la elección presidencial se decida si los colombianos están dispuestos a cumplir o no el acuerdo.
Pues oigan que en ese tema de la justicia precisamente, esta mañana Darío Arizmendi en 6 AM Hoy por Hoy habló con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Henao, que explicó lo que tiene que ver con la cobertura de la justicia transicional y dijo que no habrá impunidad. Esto fue lo que contestó.